Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. ¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy ofrecemos un programa de la serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio, hecho posible en parte por el apoyo de la Fundación John T. and Catherine D. MacArthur. Vamos a comentar el veredicto histórico en un caso de trata laboral. Un grupo de trabajadores indios llegaron para reparar las instalaciones petroleras en Texas y Mississippi después de los huracanes Katrina y Rita. Vinieron con la promesa de obtener tarjetas de residencia y residencia permanente para sus familias, y no solo no la obtuvieron. Además, tuvieron que pagar miles de dólares a sus reclutadores, pagar elevadas rentas a cambio de mala vivienda. Ante las quejas de los trabajadores, un jurado decidió que Signal o Signal International, compañía que los contrató, el abogado de Nueva Orleans, Malvern K. Barton, y el reclutador de la India, Sachin Dewan, estuvieron involucrados en la trata de personas, fraude, discriminación, y fue así como se les concedió más de 14 millones a 5 de estos trabajadores indios. Este juicio fue el primero de una serie de casos encabezados por la organización Southern Poverty Law Center, que juntos comprenden uno de los casos de trata de personas laborales más grande en la historia de los Estados Unidos. Y recientemente, la Oficina de Auditorías del Gobierno, conocida por sus siglas como GAO, emitió un incisivo reporte llamado Programas de Visa H2A y H2B. Es necesario incrementar las protecciones para las y los trabajadores extranjeros, que revela graves problemas dentro del programa de visas H2. Problemas que permiten la proliferación de abusos contra los trabajadores contratados. Tenemos detalles de este reporte y testimonios de extrabajadores que han padecido los abusos. Esto y más lo vamos a comentar enseguida, y doy la bienvenida para eso a nuestras invitadas. Meredith Stewart es abogada del Southern Poverty Law Center y nos acompaña desde Nueva Orleans. Luciana, bienvenida, Meredith.
Hola, gracias por tenerme aquí en su programa.
Gracias, Meredith. También le damos la bienvenida a Rachel Micajones, que ya está con nosotros. Ella es directora ejecutiva del Centro de los Derechos del Migrante y desde Baltimore, Maryland, nos acompaña. Bienvenida, Rachel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy bien, gracias. Muchas gracias y gracias por esa oportunidad.
Gracias a las dos por estar con nosotros aquí en Línea Abierta. Pues vamos a comenzar con Meredith para que nos cuentes. Meredith, estamos hablando de un caso histórico, lo mencionan como un veredicto que está marcando historia en cuanto a casos de trata laboral y que han ganado por ahora. Algunos de los trabajadores han sido o se les concedió la indemnización por 14 millones de dólares. Hay todavía algunos pendientes. Cuéntanos en qué consiste este caso. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, este caso fue una demanda que metimos en 2008 de parte de un grupo de trabajadores huéspedes de la India que vinieron aquí después de la huracán Katrina para trabajar con una compañía que hace la fabricación marina. O sea, ellos estaban trabajando como soldadores. Y bueno, cuando estaban en la India, ellos trabajaron con un grupo de reclutadores que le dijeron a ellos que iban a conseguir como un green card o una residencia permanente aquí en los Estados Unidos. En cambio, si ellos pagaban casi 10 mil o 20 mil dólares en multa de reclutamiento. Entonces, los trabajadores sí pagaron eso para poder tener la oportunidad de trabajar aquí en los Estados Unidos y también conseguir esa residencia permanente y traer sus familias aquí. Entonces, cuando llegaron aquí a los Estados Unidos, se dieron cuenta que eso no era así. O sea, que estaban aquí con una visa que se llama H2B, que solamente duraba 10 meses y que no iban a tener oportunidad de conseguir el green card o la residencia permanente. Además, el trabajo fue muy duro y la vivienda en que estaban quedando fue terrible. O sea, estaban en unos trailers pequeños que vivían 24 hombres en cada trailer. No tenía como baños suficientes o duchas suficientes, Y bueno, como estaban aquí con el programa de H2B, no podían cambiar de empleador. O sea, su decisión, o sea, su opción fue nada más volver a la India endeudados o seguir trabajando con el empleador bajo condiciones abusivas. Entonces ellos empezaron a organizarse cuando estaban ahí y pues el empleador se dio cuenta que se estaban organizando y el empleador trató de despedir los líderes del grupo que estaban organizando.
Antes de que continúes, Meredith, ya mencionabas algunas partes que son pues incumplimiento de contrato, que es esto de prometerles pues una estadía laboral, digamos ya con una visa permanente a ellos, a sus familias, pero también hubo violación que tiene que ver más allá como el asunto de vivienda, los descansos que pudieran haber tenido. Háblanos también de esos abusos laborales, en este caso específico, de los trabajadores de la India.
Bueno, los abusos laborales que estaban pasando mientras estaban aquí, básicamente fue con la vivienda en que se estaban quedando, que el empleador solamente puso o obligó a los trabajadores de la India que se quedaban en un lugar terrible y los otros trabajadores que no eran de la India, o sea, los trabajadores americanos no tenían que quedarse ahí. Además, los trabajadores de la India tenían que pagar $35 al día para esa vivienda que fue pues terrible, como un abuso. Entonces ellos llegaban aquí y no sabían que iban a tener que pagar tanto para poder quedarse en esos trailers y no tenían opción de salir porque si salía a buscar otros apartamentos o casas, la compañía iba a obligarles a pagar la renta de todos modos, o sea, si vivían ahí o no vivían ahí. Entonces eso fue un abuso y fue como el base de nuestro reclamo de discriminación, que el empleador solamente le obligó a los trabajadores de la India a vivir allá bajo condiciones muy abusivas.
Y que además eran rentas bastante elevadas, entendemos, más de $1,000.
Sí, cada trabajador pagaba más de $1,000 al mes para vivir allá. Entonces sí fue altísima para la región y también los trailers en que se estaban viviendo.
Antes de que hablemos de qué fue lo que, cuál es el veredicto, además de los 14 millones de dólares que les van a dar, sabemos que hay otros casos pendientes que tienen que ver con ello, pero me gustaría, Meredith, que nos cuentes algo importante, porque muchas veces los trabajadores que vienen con este tipo de visas, aún sabiendo que tienen protecciones, no las conocen, no las entienden y no se animan a quejarse. En el caso específico de estos trabajadores de la India, tengo entendido que algunos de los clientes de ustedes fueron detenidos por guardias de seguridad privados de la misma compañía de Signal International como una especie de redada, precisamente los querían deportar a su país precisamente por haberse quejado. ¿Nos puedes contar también de estas represalias que sufrieron algunos de sus clientes?
Sí, eso fue exactamente lo que pasó, que un grupo de los trabajadores empezaron a buscar ayuda afuera de la compañía, o sea, ayuda de la iglesia y de la comunidad para ayudarles a salir de su situación con la compañía. La compañía se enteró que un grupo se estaba organizando y ellos empezaron hicieron esa enredada donde detenieron a algunos en un tráiler y les dijeron a ellos que les iban a deportar a la India por haber quejado. Y eso fue como un ejemplo a los demás los trabajadores de lo que puede pasar si uno se queja. Entonces nosotros teníamos también un reclamo que es basado en las represalias que hizo la compañía. Y ese reclamo se ganó también porque es ilegal que un empleador tomó represalias contra trabajadores, que sean trabajadores con visa o no, por haber quejado de sus condiciones de trabajo o condiciones de vivienda.
Eso es. Ahora, cuéntanos ahora sí cuál fue esta decisión que tomó un juez federal de Nueva Orleans y que, como hemos reiterado, pues sí, tiene que ver mucho con los 14 millones, pero no nada más está yendo contra la compañía, sino también, y esto es muy importante, contra el reclutador y alguien más. Cuéntanos más específicamente qué fue lo que decidió el juez.
Sí, o sea, bueno, entonces el caso pasó en la Corte Federal, pero no fue un juez que decidió, fue como un jurado, un grupo de personas aquí que ellos escucharon toda la evidencia y llegaron a la conclusión que el empleador, tanto los reclutadores como eran culpables de lo que los trabajadores decían. Entonces, los defendantes fueron el patrón, o sea, el empleador, el reclutador en la India y también un abogado de inmigración que está basado aquí en Luisiana, que ayudaba a la compañía y el reclutador conseguir los trabajadores. Entonces, ellos tres fueron culpables por la trata de personas, fraude y la discriminación. Y fue en total el veredicto $14 millones en contra de los tres que tienen que pagar a los cinco trabajadores que fueron en el primer grupo de clientes que fueron a su tribunal.
¿Cuántas personas, porque dijimos hay todavía pendientes, esto es solamente para cinco de los trabajadores, pero no sé si la cifra que tenemos aquí está correcta, ¿son 500 más o menos los trabajadores de la India?
Sí, entonces grupitos de ellos tienen casos que todavía están pendientes en la corte aquí en Luisiana y también hay otro grupo de casos pendientes en la corte en Texas, porque ahí también había como una fábrica del mismo empleador.
Ahora, hablábamos entonces que la culpabilidad aquí no nada más va a este juicio, no se emitió solamente a la compañía de Signal International, sino también a un abogado de inmigración y a un reclutador. Y esto lo hemos abordado en programas pasados, Meredith, pero me gustaría que nos digas una vez más qué fue lo que violaron tanto el reclutador como el abogado de inmigración para las personas que nos están escuchando y que quizás están trabajando aquí con una visa de las que estamos hoy hablando, estas visas de trabajadores huésped, o están pensando en hacerlo.
Bueno, ellos también, el reclutador y el abogado de inmigración también cometieron la trata de personas y fraude. O sea, ellos les prometieron a los trabajadores en la India, si ustedes pagan $10,000 a $20,000, van a conseguir una visa permanente en los Estados Unidos y pueden traer sus familias y vivir allá. Eso no fue cierto. En realidad, lo que estaban haciendo fue conseguir los trabajadores una visa H-2B que solamente dura 10 meses. Entonces, eso es como muy simplificado, pero es básicamente lo que hicieron y es basado en el reclamo de fraude.
Eso es. Y bueno, estamos hablando de trabajadores, en este caso de la India, 500 trabajadores más o menos, 5 son los que ahora van a recibir esta indemnización. Pero cuando estamos hablando de los trabajadores, en su mayoría que reciben o que vienen a trabajar a Estados Unidos con este tipo de visas, Meredith, pues hablamos también de muchos de ellos que son procedentes de México, de algunos otros países de Centroamérica. Háblanos un poco también de esto, porque estamos hablando de un caso, como digo, de la India, pero son casos que se repiten constantemente con gente latinoamericana.
Sí, se repite. O sea, de hecho, ese es el único caso que tenemos con trabajadores de la India. O sea, la mayoría de nuestros clientes son de México o Centroamérica, porque de ahí vienen la mayoría de las personas que trabajan con las visas H-2A y H-2B. Y sí, los casos desafortunadamente se repiten. O sea, los hechos del caso de los trabajadores de la India son extremos, pero nosotros básicamente vemos tipo de violaciones de lo que vimos en ese caso con frecuencia, o sea, reclutadores prometiendo cosas falsas y los trabajadores pagan por esas promesas y al llegar aquí ven que pues no es así, que el trabajo no es así, las horas no son así, la vivienda no es así como ellos le habían prometido.
Ahora estamos hablando esto constantemente de las promesas falsas, de los contratos incumplidos, pero ¿qué tan frecuente, Meredith, es que en realidad los trabajadores en general se animen a poner su queja sabiendas que hay represalias como esta redada que mencionamos hace un momento? Y sobre todo, ¿qué tan frecuente es que las demandas se ganen como en este caso ustedes lo han hecho?
Bueno, las demandas yo creo que se ganan. Normalmente los hechos son muy claritos. Lo difícil es que los trabajadores se animan, como usted dijo. Yo creo que los trabajadores mayormente tienen miedo. Ellos saben que cuando están aquí con visa no pueden buscar otro trabajo, que su única opción, si el empleador les despide, es volver a México o su país. Normalmente están en deuda y necesitan quedar aquí para trabajar y pagar su deuda. Entonces, es muy difícil que los trabajadores se animen, pero deberían hacerlo porque tienen derecho de quejarse y de no sufrir la explotación que muchas veces los trabajadores que vienen aquí con visa sufren.
Cuéntanos antes de irnos a la pausa rápidamente. Sabemos que, bueno, Signal International con esto estaba poniendo por delante sus intereses, sus ganancias, ¿verdad? El dinero por encima de la vida y la seguridad de los trabajadores. ¿Cuánto dinero más o menos estaba ahorrando Signal International haciendo o ejerciendo este maltrato, esta trata laboral?
Bueno, millones, o sea, eso fue el testimonio de los jefes de la compañía de Signal en la corte, que la decisión de ellos a usar el programa H2B fue algo, una decisión económica, que con esos trabajadores podían ahorrar dinero en vez de usar trabajadores contratados que están aquí en los Estados Unidos. Entonces, sí, ellos ahorraron bastante dinero con usar ese programa.
Bien, vamos a seguir comentando este histórico veredicto, como lo han nombrado, que es que estos trabajadores indios hayan logrado ser indemnizados por esta trata laboral de la cual fueron víctimas. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos. Está usted escuchando Línea Abierta.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34 línea o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Seguimos aquí en Línea Abierta y vamos a darle una vez más la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Meredith se queda con nosotros, por supuesto, para seguir comentando estos abusos laborales y lo que tienen que tener muy pendiente y muy en mente los trabajadores que vienen con este tipo de visas, para visas de trabajo temporal, H2A y H2B. Una vez más, a Rachel Mika Jones le damos la bienvenida a Línea Abierta. Ella es la directora ejecutiva del Centro de Derechos del Migrante y desde Baltimore, como dijimos, nos acompaña una vez más. Bienvenida. Rachel, ¿qué tal?
Gracias otra vez y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
Gracias, Rachel. Pues hemos estado escuchando esta que es en parte una buena noticia, ¿verdad? Este veredicto, esta indemnización que van a recibir los trabajadores. Ustedes en este centro pues se dedican a que los trabajadores que vienen con este tipo de visas sepan bien cuáles son sus derechos, que lleguen pues bien enterados de qué es lo que tienen que hacer cuando llegan aquí con este tipo de trabajos, conocer bien sus contratos. Sin embargo, Rachel, siguen ocurriendo que no entienden los contratos, que son víctimas de los reclutadores en México o en el país en donde hayan sido contratados y llegan y se encuentran con estas sorpresas. Recientemente nos enteramos que pues hubo unos cambios en cuanto al tipo de visa H2B y me gustaría que nos hables un poquito de eso antes de entrar a el reporte del cual queremos hablar contigo en un momento, pero es importante que primero hablemos de cuáles son estos cambios que hubo en una de estas visas, que es la H2B, porque parece ser como que se detuvo y se quedaron sin regulaciones, digamos, oficiales. Después dijeron, bueno, vamos a continuar, a dejar que pasen hasta el 15 de abril. ¿Cómo están en este momento?
Muy bien, gracias. Gracias por la pregunta, porque sí estamos en un periodo muy crítico y aún no se sabe cuáles actualmente van a ser las reglas, pero lo que sabemos ahorita es lo siguiente. Uno, actualmente ya han reiniciado el proceso de las solicitudes H2B. Y pues sí están emitiendo visas H2B y lo están haciendo bajo reglas antiguas, que son reglas de 2008-2009. Y actualmente una corte, y es una corte que también decidió que el Departamento de Trabajo no tiene el poder de regular el programa H2B, esa corte ya dio al Departamento de Trabajo hasta el 15 de abril operar el programa con esas reglas de 2008. ¿Okay? Es un poco complicado, pero le voy a explicar todo.
Sí.
Okay. Y también, mientras tanto, el Departamento de Labor y el Departamento de Seguridad Interna han anunciado que ellos tienen contemplado anunciar nuevas reglas antes del 30 de abril. Pues ahorita la pregunta es, ¿cuáles van a ser las reglas que emiten el 30 de abril? Y
pero
es una pregunta
Rachel.
Abierta y nosotros sí. En el CDM estamos empujando que emitan reglas que tienen provisiones en contra del fraude en reclutamiento, que claramente prohíben el cobro de gastos de reclutamiento y que también tienen protecciones en contra de represalias. Nosotros sabemos que ya hay reglas escritas que fueron escritas en 2012 que tienen algunas de esas protecciones y estamos presionando a los gobiernos para que emitan esas reglas que tienen esas protecciones.
Bien. Y bueno, ahora que nos explicas esto, entonces ahora sí vamos a hablar de este reporte que recién fue emitido por la Oficina de Auditoría del Gobierno, el cual se refiere precisamente a las fallas que tienen este tipo de visas, ¿no? El reporte se llama Programas de Visa H2A, H2B. Es necesario incrementar las protecciones para las y los trabajadores extranjeros. ¿Qué emite o qué dice de importancia este reporte, Rachel?
Básicamente confirma lo que hemos estado diciendo y que lo que hemos visto en el caso Signal, que los trabajadores están siendo cobrados gastos de reclutamiento y son gastos de reclutamiento que son y cuotas de reclutamiento que son ilegales. También está diciendo que los trabajadores H2 no están recibiendo suficiente información o información adecuada sobre los trabajos. Esto también creo que es importante para que conozcan a qué van a trabajar, en qué van a trabajar y cuánto van a ganar y todas las condiciones. También encontraron que los trabajadores temían como reportar abusos por varias razones. Esas razones incluyen la estructura de los programas, como el hecho de que los trabajadores nada más pueden trabajar por la compañía que está en tu visa, y también por represalias, ¿no? Y por esas razones no reportan abusos a organizaciones o a también como agencias del gobierno.
Entre estas protecciones y lo que quizás puede emitir este reporte, Rachel, hace un momento me refería con Meredith a la redada que algunos de los clientes de la India sufrieron por haberse quejado. Cuando ocurren este tipo de acciones como represalia, ¿cuáles son las protecciones de estos trabajadores que sí tienen visa, ya sea la H2A o H2B, en cuanto al asunto de redadas? ¿Pueden ser deportados aún con este tipo de visas?
No debe una compañía tomar sus propias acciones para deportar a una persona. Esto no, no se puede hacer, ¿verdad? Lo que se preocupan los trabajadores es que cuando vienen y tienen como una visa para trabajar por una sola compañía, luego es difícil para ellos porque temen si reportan un abuso que luego van a ser deportados o van a tener que salir del país. Lo que es importante es que en las reglas 2012, las reglas que estamos promoviendo, hay protecciones en contra de la represalia. Las protecciones protegen a los trabajadores que reportan abusos a organizaciones civiles como servicios legales o que hablan con un sindicato o hablan con una agencia del gobierno. Y eso es muy importante porque las protecciones son claras y son escritas y eso es algo que queremos como asegurar que quede muy claro para los empleadores que no pueden tomar ningún tipo de represalia en contra de un trabajador o una trabajadora si acercan a una organización para hablar sobre sus derechos o las condiciones del trabajo, ¿no?
Ya. Ahora, esta oficina de auditoría gubernamental con este reporte, pues no nada más señala las fallas que siguen persistiendo, sino también hace algunas recomendaciones. ¿Qué opinan ustedes sobre esas recomendaciones que están lanzando, Rachel? Porque esto no es nuevo, ¿no? Estamos hablando que, de hecho, este reporte está, entiendo, respondiendo a algo que se había pedido ya un mandato, como dicen, del Congreso del 2013, de revisar precisamente esta manera de reclutar a los trabajadores extranjeros que vienen a Estados Unidos.
Uh-huh. Bueno,
¿qué es lo que ustedes
piensan
de las recomendaciones?
Tiene algunas recomendaciones buenas, ¿no? Y pensamos que es un primer paso. Las recomendaciones son recomendaciones que las agencias deben realmente implementar ahora mismo. Y creo que las agencias están de acuerdo con eso. Por ejemplo, una de las recomendaciones es que se publique en una manera oportuna la información sobre las compañías que han recibido certificaciones laborales para poder reclutar o contratar personas extranjeras. Eso es muy importante porque ahora es muy difícil para una persona verificar si un trabajo es real o no, ¿no? So eso es algo que pensamos que es sí, muy, muy importante. También recomiendan que las agencias deben compartir información entre sí. Y también creo que es muy importante que sí tienen acceso a información las varias agencias, porque lo que puede pasar es que un agente del Departamento de Estado puede saber que una compañía está cobrando cuotas de reclutamiento, pero esa información a veces no llega al Departamento de Trabajo, por ejemplo, ¿no? Y pues eso también es muy importante que pueden compartir información entre las agencias. También es importante porque a veces hay compañías que han sido castigados. Estas compañías han sido castigadas por las agencias y no tienen la posibilidad de solicitar trabajadores, pero a veces una parte de la agencia, otra agencia no sabe eso, y pues es importante que toda la información esté compartida entre las agencias. Pues son algunas cosas como importantes que incluyen las recomendaciones, pero básicamente lo que nosotros pensamos es que sí son importantes, pero hubieran aprovechado la oportunidad de realmente incluir otras recomendaciones más fuertes, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Nosotros pensamos que realmente deben o hubieran recomendado que implementen las reglas 2012 que tienen protecciones en términos de reclutamiento, que hay más información sobre quiénes son los reclutadores, y también como protecciones en contra de represalia. Y otra protección de la cual no hemos hablado, que es una garantía mínima de horas. Lo que nosotros sabemos es que hay muchos trabajadores que son reclutados de México, de sus comunidades, y llegan a Estados Unidos y a veces están sentados sin trabajo por varias semanas. Mientras tanto, tienen que pagar renta al mismo empleador. Lo que nosotros pensamos es que esos trabajadores, si van a salir de su país, si van a tomar esa decisión, deben de tener unas garantías básicas, ¿no? Un mínimo de horas. Y pues también como pensamos que es una garantía que realmente merecen los trabajadores y que hubieran, deben de incluir las agencias en las reglas que emitan antes del 30 de abril.
Bien. Estas son las recomendaciones que el Centro de Derechos del Migrante aportaría, digamos, a las que ya hace la Oficina de Auditoría Gubernamental, que son los que acaban de emitir este reporte. ¿Y qué hay? Hablando de los reclutadores, Rachel, hay un asunto importante. En programas igual anteriores hemos hablado de aquellos reclutadores que ya han sido descalificados por estos abusos y ya hay una lista, ¿no? Digamos que los trabajadores huésped tienen que saber con quiénes sí pueden hacerlo y quiénes no pueden hacer este reclutamiento porque están, digamos, descalificados. Sin embargo, entiendo, por ahí leía, que hay algunos reclutadores que se quieren pasar de listos y que dicen, bueno, me cambio el nombre y sigo trabajando como reclutador. Uh-huh. ¿Cómo saber entonces los trabajadores cuando hay este tipo de cambios?
Sí, sí, es complicado y es algo que nosotros también estamos buscando herramientas para que puedan compartir información los trabajadores y también pueden acceder a información pública que existe. Y una cosa que hemos hecho es que hemos lanzado una herramienta que se llama contratados.org y es un sitio de web, pero también es accesible por teléfono móvil que realmente ofrece al trabajador información que está en el récord público, como información sobre reclutadores y empleadores, pero también información de otros usuarios, otros trabajadores, que a veces los mismos trabajadores son los que saben más de esos actores. Pues el sitio da la oportunidad a las personas escribir reseñas, compartir información para poder tomar decisiones informadas. Y como un ejemplo puede ser que hay un reclutador allí y tenemos como en la parte sobre información pública tenemos una nota que fue descalificado y luego como alguien escribe, esta persona ahora está reclutando bajo tal nombre y escriben una reseña bajo el otro nombre, ¿no?
Exacto.
So, es una, da la oportunidad a las personas compartir información y educarse antes de que tomen decisiones sobre la migración.
Eso es. Vamos a continuar con este tema y después de la pausa vamos a ofrecerle a usted algunos testimonios de trabajadores que han venido con este tipo de visas y se encuentran pues que todo fue promesa y que no les fue bien nada de lo que el contrato decía, que muchas veces ni siquiera lo leyeron ni lo entendieron porque no estaba en español en este caso, pues reciben un trato totalmente distinto al que le prometieron. Vamos a una pausa en línea abierta y regresamos. Continuamos en línea abierta. Si usted quiere participar en este programa, quizás usted es uno de estos trabajadores de los cuales estamos hablando y refiriéndonos que han sufrido este abuso, trata laboral. 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Estamos presentándole a usted un programa que es parte de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio, hecho posible en parte por el apoyo de la Fundación John T. and Catherine D. MacArthur, y nos acompañan para estar analizando precisamente todo este asunto, Meredith Stewart, quien es abogada del Southern Poverty Law Center, y también Rachel Micah Jones, quien es la directora ejecutiva del Centro de los Derechos del Migrante. Ahora, como les decía antes de la pausa, vamos a escuchar algunos testimonios de trabajadores que han venido con estas promesas a los Estados Unidos y les ha ido totalmente distinto a lo que ellos pensaban. Estas entrevistas fueron realizadas en Comunidad Alerta por Delia Saldívar, nuestra colega de radio, desde Salinas, a través de KHDC. Vamos a escuchar las entrevistas primero con don Ismael. Vamos a escucharlo.
Señor Ismael, ¿qué tipo de trabajo realizó en los Estados Unidos?
Nos contrataron para lo que es principalmente pinos, a reforestación de pinos.
¿En qué estado de los Estados Unidos?
Primero llegamos a Luisiana. Trabajamos como una semana o semana y media en Luisiana y desde ahí nos llevaron hasta Oklahoma a cortar pinos.
¿Y qué le prometieron sobre el trabajo que iba a hacer en los Estados Unidos cuando lo reclutaron, don Ismael?
Sí, nosotros nos contrataron por 6 meses para reforestar pinos. Nos prometieron pues en el contrato de trabajo que nosotros $8 la hora.
De $8 la hora. ¿Y estaba escrito en el contrato cuando lo reclutaron a usted?
De hecho sí, porque un amigo de nosotros leyó el contrato y así estaba estipulado ahí en el contrato de trabajo.
¿Y cuántos se vinieron en ese viaje, don Ismael?
Éramos 12 personas ahí de los compañeros que estaban con nosotros.
De su pueblo, que fueron reclutados en esa ocasión. ¿Cómo sacó su visa? ¿Cómo le hizo para los gastos, don Ismael?
Vino un reclutador aquí en el pueblo y nos invitó si es que queríamos ir a trabajar en Estados Unidos. Se nos dijo, ¿saben qué? Pues tienen ustedes que aportar una cierta cantidad de dinero para que ustedes puedan ir a los Estados Unidos. Bueno, y ahí estaban los gastos, lo que es de traslado, de ir a sacar la visa, de ir la entrevista, de sacar el pasaporte. Ya estaba contemplado todo de ese dinero.
¿Y ustedes le dieron esa cantidad al reclutador?
Exactamente, le dimos la cantidad de 17,500 pesos.
¿Y cómo le hizo para conseguir ese dinero?
Pues tuvimos que estar pidiendo prestado, porque ahora sí que no teníamos dinero a la mano, estuvimos tocando puertas a ver quién nos fiara o que nos prestara ese dinero, y entonces llegamos a juntar ese dinero, pero con cierta cantidad de interés.
Y ustedes venían con la ilusión, vamos a llegar a Estados Unidos a trabajar por lo menos 8 horas al día, a 8 la hora, nos va a ir bien.
De hecho, el contratador pues me dijo, ¿saben qué, muchachos? Les va a ir bien, que ustedes hagan su cálculo de más o menos cuánto van a ganar a la semana, cuánto van a ganar al día. Imagínense, por 6 meses yo creo que se iban a contar ese dinero y hasta les va a sobrar, nos dijo el reclutador.
Y ahí vinieron todos emocionados y llegan a los Estados Unidos. ¿Y qué pasó cuando llegó? ¿Qué condiciones encontraron, don Ismael?
Sí, y es que pues llegamos a los Estados Unidos pues ya esperanzados, ya como, así como dice el dicho ahí del sueño americano. Entonces llegamos, pero ya cuando llegamos a trabajar, y cuando ya sacamos la primera semana, ya cuando nos pagaron, pues ahora sí que desafortunadamente lo que nos habían prometido no lo cumplieron.
¿Por qué no le cumplieron? ¿No le dieron sus $8 por hora?
No, porque ya cuando nosotros llegamos a Luisiana y nos preguntaron si es que queríamos trabajar luego. Nos dijimos, a eso venimos a trabajar en los Estados Unidos, nos dijimos unos a otros, ¿saben qué? Pues vamos a trabajar mañana, y empezamos a trabajar al otro día, vamos a desramar pinos, a lo que es a podar pinos, pues dijimos, pues vamos a echarle ganas, vamos a meter tanto tiempo extra y todo. Entonces ya empezamos a trabajar, sacamos la semana, pero ya cuando nos dieron el primer cheque de nuestro sueldo, nos dimos cuenta de que era muy poquito, porque prácticamente nos estaban pagando por estajo, pues.
Entonces, no por hora, ustedes dijeron, bueno, trabajamos 10 horas al día, van a ser nuestras $80 por día. Exacto. Y hicieron el cálculo. Exacto. Y a la mera hora nada.
Exactamente, así es lo que nos pasó, de que tantas horas metimos, tanto vamos a ganar, dijimos, pues ya cuando nos dieron el primer cheque, por favor, sí que ahí se terminó el sueño.
¿Y qué hicieron en ese momento? ¿Siguieron trabajando, aunque les estaban pagando a destajo?
Sí, afortunadamente nosotros teníamos una persona en contacto aquí en la embajada de los Estados Unidos, porque nosotros fuimos contratados por la visa de H-2B. Entonces y ahí nos preguntaron cuál eran nuestros derechos, nuestras obligaciones, todo. Y cuando empezamos a descifrar lo que es el cheque, entonces dijimos, ¿saben qué? Pues tanto estamos ganando y prácticamente no es nada. Entonces hicimos una queja ante la embajada de los Estados Unidos.
Entonces ya venían preparados con información ustedes.
Sí, pues prácticamente anotamos todo desde que empezamos a tramitar el pasaporte, guardamos tickets, guardamos prácticamente todo, incluso las horas que trabajamos en Estados Unidos, pues lo tenemos todavía tenemos ese recuerdo pues de la libreta, de tantas horas, hasta los cheques todavía tenemos.
¿Y cómo encontró usted la vivienda y la comida? ¿También venía incluida en el contrato? ¿Se las pagaron o...?
No, ese era muy aparte. Lo que incluía en el gasto que hicimos de los 17,500 pesos, nomás incluía lo que es traslado de ir a tramitar el pasaporte y la visa. Es lo único que incluía, y nada más incluía la comida, nada más que en puro trámite. Ya lo que es después de entrar a los Estados Unidos, prácticamente ya los gastos corrían por nosotros.
Y una vez que pusieron ustedes la queja, que llamaron ahí a ese contacto que tenían en el consulado de Estados Unidos en Monterrey, ¿la persona a quien llamaron los puso en contacto con otra agencia o cómo le hicieron, don Ismael?
No, lamentablemente también hicimos una queja ante lo que es Departamento de Trabajo ahí en Oklahoma. Nos quejamos y pusimos, ¿saben qué, muchachos? No les puedo echar la mano porque así que no puedo ir a entrevistarlos, dijeron. Entonces ya acudimos con la embajada de los Estados Unidos, hablamos, ¿saben qué, muchachos? Sí, espérense el otro cheque que salga para que vean si procede pues la queja que tienen ustedes. Así nos quedamos hasta conseguir hasta el otro cheque, y prácticamente otra vez lo mismo con ese cheque, y era muy bajo el sueldo.
¿Y cuántos meses estuvieron así, don Ismael?
Aproximadamente como un poco más de un mes.
¿Y en qué momento ya se regresaron a México ustedes o siguieron hasta que se venció el contrato?
No, nosotros nos dimos valor para regresarnos, porque ahora sí que no salía ni para la ni para la comida, ni para la renta. Entonces dijimos, ¿saben qué, muchachos? Ustedes deciden si nos quedamos, porque si nos quedamos no vamos a ahorrar nada para mandar a nuestras familias, pues prácticamente aquí vamos a estar nomás para comer y pues solo sí que no va a salir. Dijimos, entonces mejor decidimos regresarnos todos. De ahí pasamos a declarar en la embajada de cómo nos trataron, de que no cumplieron con el contrato de trabajo. Ya nos hicieron el favor de decirnos, ¿saben qué, muchachos? Lo que nos están cobrando aquí en el cheque es muy exagerado. Aquí está diciendo que ustedes están pagando hasta las herramientas que les prestaron, les dijeron. Como no sabemos nosotros leer en inglés, entonces ya nos explicaron todo ahí. Entonces ya hicimos la queja, nos tomaron toda la declaración, ya nos regresamos.
¿Y recuperaron sus salarios?
Afortunadamente, sí, no al 100%, pero sí recuperamos algo.
¿Qué consejo le diría usted a otras personas que vayan a ser reclutadas para venir a trabajar a los Estados Unidos?
Pues yo recomendaría a todos los paisanos mexicanos, o sea, los que van a trabajar a los Estados Unidos, de que, pues prácticamente que guarden todo lo que puedan guardar, desde tickets, desde boletos, desde las horas trabajadas allá en Estados Unidos, y que busquen alguna información donde los puedan apoyar, porque es muy difícil estar allá, porque ahora sí prácticamente no conoces a nadie, pero ya teniendo alguna información de eso, pues yo creo que ya te puedes mover allá.
Bien, ahí escuchamos el testimonio de Ismael, que fue dado a Delia Saldívar en Salinas a través de KHDC. Y esto es parte de Comunidad Alerta, las entrevistas que hicieron. Antes de comentarlas, me voy a ir rápido. Ah, se fue la llamada que teníamos en espera. 1-800-34-LÍNEA. Entonces, ahora sí, vamos a platicar o a comentar este caso con nuestras invitadas. Y después tenemos un testimonio más. Pero antes que nada, me voy con Meredith. Meredith, para que nos hables un poco, ¿qué es lo que deben de tener en mente? Escuchábamos a don Ismael, que él sí decía, bueno, se quedaron con algunos recibos. Decidieron no nada más quejarse, sino regresar a México. ¿A quién o qué recomendarías que deben de tener los empleadores que vienen con este tipo de visas a Estados Unidos? ¿Qué tienen que guardar a manera de que no solamente se quejen o protesten, sino que esto proceda en algo legal?
Bueno, siempre le avisamos a los trabajadores que guarden todos sus recibos que tienen de su viaje de su pueblo en México o en su país hasta llegar aquí a la ciudad en que se queda, se ubica el empleador. Eso es muy importante, nos ayuda a comprobar nuestros reclamos sobre el reembolso que le debe el empleador al trabajador por haber viajado acá. Entonces, eso incluye toditos los recibos, que sea el autobús, comida, hotel en la frontera, todo. Y muchas veces los trabajadores no tienen esos documentos. No es necesario tener documentos así para meter una demanda en la corte, pero ayuda bastante.
Okay, y ahí él decía, bueno, que se habían quejado con la embajada. También mencionó algo el Departamento de Trabajo. ¿Con quién tienen? Obviamente queremos o pensamos que si van directamente con el empleador van a sufrir quizás alguna amenaza. Si el empleador hace caso omiso y en lugar de tratar de corregir sus errores los amenaza, ¿a dónde deben de dirigirse inmediatamente después? ¿Qué recomienden ustedes, Meredith?
Bueno, deben recibir un panfleto en la frontera, en el consulado, en su entrevista, que da un número 800, que es una organización que pueden llamar si tienen emergencia o tienen preguntas sobre su situación o algo pasa como usted acaba de describir. Y esa organización se puede poner a la persona en contacto con organizaciones en su comunidad como nosotros, el Southern Poverty Law Center, o como la organización de Rachel, Centro de los Derechos del Migrante. También pueden llamar al Departamento de Trabajo, es otra organización que ayuda si están teniendo problemas con su salario o si se quejaron de su salario o su pago y recibieron amenazas o represalias por haber hecho eso. Esa es mi recomendación.
Ahora, ¿ustedes recomiendan también como abogados que hagan lo que Ismael y otros compañeros de él hicieron, que se regresen a México o deben quedarse en los Estados Unidos a manera de que proceda la queja?
Bueno, tienen que moverse a México cuando se vence su visa, entonces depende en qué situación están. Pero
ellos lo hicieron antes, según entendemos, ¿no? Esto no afecta de ninguna manera la queja. Sí.
No, para nada. O sea, siempre le aconsejamos al trabajador que pueden seguir con la queja o hasta meter una queja desde México o desde su país. no importa. O sea, nosotros tenemos muchos clientes que tienen casos en la Corte Federal aquí en los Estados Unidos, pero ellos están viviendo en México, o han vuelto a México, o a veces vuelven a México y regresan a los Estados Unidos con otra visa, con otro empleador, y su caso sigue. O sea, yeah. No importa dónde estén, pueden meter el caso porque supuestamente las violaciones ocurrieron acá en los Estados Unidos.
Claro, y esto breve, en segundos antes de irnos a la última pausa, Meredith, ¿esto no afectaría que se les voltee el caso? Es decir, que el empleador le diga, ah, bueno, entonces es incumplimiento de contrato, digamos, tú te fuiste antes y tenías un contrato con nosotros, a pesar de las violaciones que está sufriendo el trabajador.
Bueno, es raro que un empleador admite que el trabajador tenga un contrato. Normalmente los empleadores dicen que no hay contrato, no hay garantía, no tenemos que pagarle una cierta cantidad o darle ciertas horas. Entonces, normalmente no vemos esa situación que usted acaba de describir. Pero un trabajador tiene no tiene que pertenecer en un lugar o un empleo que es abusivo. Se puede salir. O sea, si sale porque hay abusos y mete una demanda en la corte y el empleador quiere usar eso como una defensa, no cumplió con su contrato, no afecta los reclamos normalmente que nosotros metemos, no tiene nada
perfecto
que ver.
Muy bien, gracias Meredith. Meredith Stewart es abogada del Southern Poverty Law Center. Nos vamos a ir a una pausa en línea abierta y regresamos. Rachel Micah Jones sigue con nosotros, directora ejecutiva del Centro de los Derechos del Migrante. Y vamos a ir a la pausa y regresamos con otro testimonio. Si usted quiere participar, el número es el 1-800-34-LINEA.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en línea abierta. Tenemos otro testimonio, pero antes de presentárselos, vamos a tomar la llamada de José, que nos llama de Napa. José, buenas tardes. Adelante.
Sí, Chely, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Sí, oye, bueno, fíjate que esos testimonios que dicen esas personas valientes, pues, que salen al aire y lo dicen, es un porcentaje muy mínimo de varios que a veces no salen al aire y no lo expresan, y que siguen esta ruta o este camino y que se regresan a su país y siguen peor que como estaban, endeudados desde el proceso de todos los que les cobran, y en vez de salir adelante y en vez de seguir un objetivo de desarrollarse de una manera económica, se hunden más hacia la pobreza. Yo
así
pienso
es
que esta es la estructura, tú, Chely, que quieren esos políticos supuestamente de no hacer una reforma migratoria, sino crear supuestamente un camino legal de una reforma migratoria. O sea, ellos saben que todo esto sucede y pienso que son copartícipes de este problema, Chely. Esa es mi opinión, bueno, y qué triste que esto sucede.
Gracias, José, por la llamada, y ahí está tu comentario. Y vamos a, bueno, precisamente por eso se emiten este tipo de reportes y recomendaciones, que quieren hacer estos ajustes. Gracias, José. Vamos a ir rápidamente con el siguiente testimonio para que podamos escuchar después a nuestras invitadas. Delia Saldívar también platicó con Don Nicanor y esto fue lo que le dijo.
Don Nicanor, ¿cómo fue que se registró para conseguir un trabajo aquí en los Estados Unidos?
Fui a Miguel Auza, Zacatecas, y allí está un señor que, bueno, nos dimos cuenta que está un señor ahí anotando para ir a Estados Unidos. Nos dijo, ¿qué se les ofrece? No, pues tenemos que sí es cierto que está usted anotando para ir a Estados Unidos. Dijo, sí estamos anotando. Pues venimos a ver qué ocupamos, a ver qué papeles ocupamos. No, dijo, está bien, dijo. Dijo, nomás que aquí les voy a cobrar, creo que 1,000 pesos nos cobró.
Y ya que se apuntaron, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Fueron a sacar visa o pasaporte? ¿O qué les prometió? ¿En qué les dijo que iban a venir a trabajar?
Mire, a mí me comentó que iba a trabajar en la construcción.
¿Y ganando a cuánto?
A mí me dijo a $3 la hora. Y ya de allí nos fuimos para allá, Miguel Lanza. Y ya de allí nos embarcaron en un camión hasta Monterrey.
¿Y los llevaron a Monterrey a sacar su visa o ya la tenían lista ahí la visa y el pasaporte?
No, nada más sacamos el puro pasaporte aquí en Zacatecas, y allá en Monterrey nos aprobaron la visa.
¿Y ellos mismos los les pagaron el transporte y los llevaron hasta Estados Unidos?
Mira, el transporte lo pagamos nosotros de aquí de Miguel Auza a Monterrey, nos pidieron $500 y ya ahí en Monterrey pues ya nosotros pagábamos hotel, pagábamos comida, porque dura uno o dos días allí para que le autoricen la visa, o sea, de cuenta que está uno.
¿Y en algún momento le dieron un contrato con ese trabajo, en qué iba a trabajar y cuánto le iban a pagar y cuáles eran sus derechos, Nicanor?
El contrato lo firmamos, pero hasta llegando a Estados Unidos, allá a Iowa.
¿Y qué decía ese contrato? ¿Estaba en inglés o en español?
No, pues estaba en inglés, dije, pues no lo entendíamos nosotros, no sabíamos, nomás decía, fírmenle aquí. Pues no, en realidad ni siquiera hubo quien nos entrevistara ahí porque nadie sabíamos hablar inglés.
¿Fue realmente lo que le prometieron, lo que encontró cuando llegó? ¿Sí lo pusieron a trabajar a construcción y le empezaron a pagar a 13 o encontró algo diferente?
No, nos pagaron a $10 la hora.
¿Y ustedes no reclamaron en ese momento o no se quedaron sorprendidos?
No, pues es que mire, lo que pasa es, como le digo, no sabíamos hablar inglés, entonces allí estaba el señor ese que le digo, ese...
¿El que lo reclutó?
Sí, pues le dijimos, oiga, pero usted dijo que nos iba a pagar la hora 13 y aquí él dice que a 10. No, dijo, pues es que pues ya cambiaron las cosas y que más se va a hacer a 10 la hora. El que quiera y el que no, pues ellos sabrán. Pues ya con eso ya estábamos allá, pues ya tuvimos que entrarle de todas maneras. Pues ya nos dijo el reclutador, dijo... Tú te vas con esta cuadrilla, tú te vas con esta, y aquí hay que echarle muchas ganas, dice, y hay que colar, dice, cuando llegue el cemento, dice, estén todos listos, porque hay que ponerse botas de hule, guantes, y todos están listos, porque se va a colar, y esto tiene que ser revolado, porque el cemento seca, y hay que dar cuenta que nos ponían así, y no nos daban ni de comer, o sea, no nos daban chance ni de comer, siquiera.
No tenía descanso, ni les
dije. Nada, de descanso no teníamos nada, trabajábamos de 7 a 7, Y sin comer, hasta la noche que ya salíamos íbamos a un restaurante a comer.
Y usted dice que necesitaban guantes y otro equipo. ¿Ellos les daban este equipo o lo tenían que pagar ustedes también?
No, nosotros comprábamos desde botas de hule, overol para trabajar, guantes, zapatos de trabajo, para el agua de esta, como lonitas para pegarnos el agua cuando llovía, o sea, chamarras de hule. O sea, todo lo comprábamos nosotros, ¿no? Es más, la gasolina, fíjese, nosotros la poníamos.
¿Y cuándo se dieron cuenta de que esto no estaba bien, de que estaban violando los derechos?
Pues ya cuando llegamos aquí, ya cuando ya nos venimos de allá, de que acabamos el contrato, pues bueno, gracias al CDM, que por ellos, ellos fueron los que vinieron hasta aquí, hasta nuestro domicilio, y vinieron aquí conmigo y me preguntaron, oiga, ¿usted ha ido a Estados Unidos? Le digo, sí, oiga, sí, precisamente le digo, acabo de llegar, tengo poquito que llegué. Ya me empezaron a hacer preguntas y ya me dijo, a ver, muéstrame su visa. Ya la saqué, ya se las mostré. Dijo, no, dijo, ¿en qué trabaja usted? Le dije, no, pues en la construcción. Dijo, no, dijo, es que esta visa es para trabajar en el campo. No, le dije, pues uno no sabe, le digo, y pues no, nos metieron a la construcción, y le dije, mire, aquí están los talones del cheque para que los revisen, los chequen, y no, pues ya me empezaron a decir ella, dice, no, dice, pues, si quieren, ¿cuántas personas son aquí? Le dije, mire, somos como 12, y ya me dijeron que si se los podía reunir aquí en mi casa.
Don Nicanor, ¿y sus compañeros también guardaron los talones de cheque o es solamente usted que fue precavido? Porque esto cuenta mucho cuando se pone una demanda para, pues, reclamar ciertos derechos, en este caso los salarios que no les pagaron a ustedes.
Como que me acuerdo que sí, todos los tienen.
¿Y a partir de ahí ya el CDM entabló una demanda?
Sí, ya ellos nos hicieron favor, pues, bueno, nos preguntaron, ¿verdad? ¿Cómo ven? Si ustedes quieren, pues, demandar al patrón, pues nosotros podemos ayudarles, así y así, así, y pues claro, y se va a trabajar el caso, si lo ganamos, pues qué bueno, y si no, pues nada perdido. No, digo que al cabo no les va a costar nada a ustedes, ni un 5, nada, nosotros vamos a trabajar, nosotros tenemos abogados en Estados Unidos, y ellos, con nosotros y ellos, pues vamos a trabajar juntos.
¿Y ganaron el caso, don Nicanor?
¿Mandé?
¿Ganaron el caso con esta compañía o todavía están en el...?
Sí, se ganó, ya se les va a pagar al CDM y sí, ganamos el caso.
¿Y qué recomendación le da usted a otros trabajadores que les pase lo mismo que a ustedes, que les prometen algo, les dan una visa, pero al último los ponen a trabajar con otra visa?
A uno que otro sí que veo, les digo, miren, tengan precaución en guardar sus talones de cheque para que al rato se ofrece y con eso comprueban muchas cosas.
Bueno, ahí escuchamos a don Nicanor entrevistado por Delia Saldívar en Salinas a través de KHDC, Delia Saldívar de Comunidad Alerta. A él le dan una visa que es para trabajar en el campo y resulta que lo mandan a trabajar en construcción sin tiempo para comer. En lugar de los 13 le dan 10 y le tiene que pagar al reclutador. Y algo que me parece muy importante, y eso lo vamos a pedir como comentario final para nuestras invitadas, este asunto de advertirles y prepararlos a no firmar a ciegas de alguna manera. Los ponen a firmar algo que ni entienden porque no está en su idioma. Nos queda muy poco tiempo y voy a empezar a despedirme con Rachel Micah Jones. Muchas gracias, Rachel, por estar con nosotros, directora ejecutiva del Centro de los Derechos del Migrante. Tus recomendaciones finales, como siempre, para informar a estos trabajadores que vienen con visa de trabajo. Rachel.
Otra vez, muchas gracias y gracias por esa oportunidad. Creo que siempre es importante que los trabajadores se informen antes de tomar una decisión sobre inmigración. Siempre hay mucha fraude en el reclutamiento y pues deben de preguntar varias cosas, ¿no? Deben de preguntar cuál es el nombre del reclutador y tener como información sobre el nombre completo de la persona. También como su teléfono, otro tipo de información que pueden agarrar, ¿no? También deben saber cuál es el nombre de la empresa donde trabajarán, en qué estado van a trabajar, cuánto ganarán, cuánto durará el trabajo, qué tipo de visa van a recibir y qué tipo de trabajo van a hacer. Eso es muy importante que preguntan todas esas preguntas y que se apunten la información, ¿no? También gracias. Es muy importante de estar alerta a señales de fraude, ¿no? Si te están cobrando mucho dinero para la visa, pues puede ser como un señal de fraude.
Eso hay que estar alerta. Muchas gracias, Rachel Micah Jones, por haber estado con nosotros. Rápidamente, en cuestión de segundos, Meredith Stewart, abogada de Southern Poverty Law Center. Gracias por habernos acompañado. Recomendación final en 15 segundos, Meredith.
Bueno, gracias por la invitación. A mi recomendación es para los trabajadores que están aquí, que no tengan miedo, que hay leyes que les protejan, que buscan ayuda y no tienen que aguantar una situación laboral abusiva. Pues que hay ayuda para ustedes y pues sí, que levanten la voz si algo no está bien.
Gracias, Meredith. Pues así terminamos un programa más de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante, hecho posible en gracias a la Fundación John T. y Catherine D. MacArthur. Yo soy Chelis López. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.